Bueno, chicos, a nombre de nuestros pastores, pues les agradecemos que hayan tomado su valioso tiempo. Y pues Universidad Semilla este año quiere servir mejor a Dios primeramente y a los ministerios dentro de nuestra iglesia. Y está procurando pues hacer este tipo de talleres internos, ¿verdad? Para que nos equipemos. Ahora sí, es un privilegio para mí presentar a Alessandra. Bella y hermosa, de verdad, de todo corazón, desde que la conocí es una bendición para mi vida y para esta iglesia. Y déjenme que les platique que Ale tiene 8 años de experiencia trabajando con niños especiales. Al terminar su carrera, ella se dedicó a trabajar como terapeuta de comportamiento de niños especiales para una compañía. Ella trabaja juntamente con los padres para buscar estrategias para mejorar la calidad de vida de sus niños. Hoy en día estudia una maestría en psicología de comportamiento y al mismo tiempo trabaja para el distrito escolar como técnica en comportamiento, trabajando juntamente con el director para capacitar a maestros en el manejo de niños especiales, así como niños generales con problemas de comportamiento. Así es que sin más preámbulo, familia preciosa, Ale no solamente tiene este background, sino también la conocemos como una fiel servidora en nuestra iglesia y pues por favor ayúdenme a darle un aplauso con mucho cariño a Ale Alfaro.
Yeah. Gracias, gracias. Hola, estoy muy honrada de estar aquí. Mi nombre es Alessandra, para los que no me conocen. Y antes de empezar, quisiera orar y entregar este taller en manos del Señor, que nos guíe. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por darnos la oportunidad de aprender. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, porque el conocimiento viene de ti, Señor, y todo conocimiento en cualquier área, Señor, viene de ti, está basada en ti, Padre Santo. Te entregamos esta reunión. Ayúdanos a entender, a comprender, a equiparnos más para ser de bendición para los niños, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Solamente decirles que estoy muy agradecida de estar aquí. Y cualquier cosa, este es un taller en el cual vamos a estar interactuando unos con otros. Al final del taller vamos a tener un espacio donde vamos a poder hablar y conversar acerca de preguntas que tienen tal vez o cualquier duda que tengan. Al final de la hojita que tienen hay una parte para que puedan escribir sus notas. Entonces, si hay algo que sienten que necesitan escribir, que les va a ayudar, pueden escribir ahí. Bueno, este taller se llama Necesidades Especiales, Oportunidades Especiales. Está basado para equiparnos, para poder ser más eficientes en cuanto a los niños especiales. Hoy en día hay tantas iglesias que tienen un programa para niños especiales y hay tantas familias que buscan esos programas. Yo en lo personal soy muy cercana a una familia que se ha tenido que cambiar de iglesia por el programa que le beneficiaba más a su niña especial. Entonces, equiparnos como iglesia para todo tipo de niño, inclusive los niños especiales, es algo que nos va a ayudar como iglesia y es un problema hoy en día para muchas iglesias que la verdad no saben cómo equiparse, no saben cómo proveer suplir esa necesidad cuando vienen niñitos especiales y por ende muchas familias buscan lo mejor para sus hijos, lo cual es entendible. Entonces, esta es una oportunidad muy grande que tenemos para poder aprender un poquito más de ellos y para poder aprender un poquito más de cómo lidiar con ellos. El propósito de este taller es equiparnos por medio de este taller para poder suplir cada domingo cada una de las necesidades de nuestros niños especiales y llegar a sus corazones mostrándoles el amor de Dios. Un poquito de historia, ¿no? ¿Qué es un niño especial? Es un término para describir a los niños que han sido diagnosticados con una discapacidad tanto física, psicológica o mental, ya sean leves o graves. La definición se basa en los resultados de evaluaciones hechas al comportamiento, la niñez y la historia familiar del niño. Usualmente la evaluación para definir legalmente cuando un niño se le llama especial lo hace un profesional, ¿no?, de salud. Como muchas preguntas, siempre todos preguntan, ¿no? ¿Cómo son los niños autistas? ¿Cómo uno sabe cuando es autista y qué autismo tiene este niñito que tiene? Muchas veces cuando estamos en la calle con mi familia, yo diviso y yo sé que ese niño es autista y ellos me preguntan, ¿es autista? ¿Pero cómo es? Entonces siempre esas preguntas, ¿no? De qué tiene, cuál es su situación, cuál es su diagnóstico, saber qué son, ¿no? Y yo siento que no es tanto por ahí la pregunta de qué son o qué tienen o cuál es el problema de ellos o cuál es el diagnóstico, sino enfocarnos porque hay tanta variedad de niveles de autismo, muchísimos, que yo ni yo misma me lo sé. Hay muchos niveles altos, leves, casi nada. El mismo Messi se dicen que tiene autismo. Entonces, es así, es nunca, ¿no? Nunca vamos a poder saber exactamente qué. También por el lado de los niños con síndrome de Down. Hay tanta... Ahora, en los niños de síndrome de Down se nota más por lo físico, ¿no? En un autista a veces es difícil, a veces alguien lo confunde porque se está portando mal, no sabes por qué este niño se porta tan mal, pero tal vez es porque es autista. Y por otro lado, pues los niños con síndrome de Down se nota, ¿no? Y también, pues, niños en silla de ruedas, también hay tanta variedad. Entonces, mi enfoque no es mucho en qué tienen, qué son, por qué, cómo, sino el... ¿Cómo ayudarnos? ¿Cómo ayudarlos? ¿Cómo mirarlos? ¿No? Porque, por ejemplo, yo que paro con una familia que quiero mucho, que tiene una niña en silla de ruedas, varias veces hemos salido pues a la calle, hemos ido a Disney juntas, todo, tengo una relación muy linda. Y una de las cosas que más le afecta a esa familia, a esa mamá, es cómo miran a su hija. Se le queda mirando... Los niños mismos, ¿no? Porque los niños pues son ingenuos, no saben que eso le afecta a alguien, ¿no? Y el niño sí, con la boca abierta, viendo, hasta algunos niñitos dicen, ¿qué tiene? ¿Por qué no camina? ¿Qué le pasa? Pues son niñitos ingenuos que no tienen, pero hay ya gente adulta que se queda así y tanto que a la mamá le afecta, tanto que le dice, ¿qué miras? O sea, ¿qué? Y les afecta mucho. Entonces es cómo nosotros como personas podemos equiparnos de una manera en que en esta sociedad que tanto se queda mirando, siempre el qué tiene, qué pasa. Nosotros a mí como latinos siempre queremos saber qué, ¿no? ¿Qué tiene? Somos así, pues la verdad, somos chismositos, ¿no? Nos gusta el qué pasa. Y la verdad es que no es tanto eso, sino cuando nos encontremos con alguien así, ¿no? Ahora yo misma, yo me he puesto en esa situación en la cual yo misma lo he hecho y ahora me he puesto en esa meta de que cuando me encuentre con alguien que pues tal vez es alguien que esté en silla de ruedas o alguien que se note, que sea muy prominente, que tiene algo físico que no es normal o un niñito así, yo como que... trato, ¿no? Porque es muy normal, es natural en nosotros que nos choque ver algo que no es usual para nosotros. Entonces yo de verdad me he puesto en esa meta de no quedarme mirando, sonreír a la mamá, sonreír y voltear otra vez y no mirar. ¿Por qué? Porque uno está, quiero ver qué tiene ahí, quiero ver qué pasa. Y son tantas cositas que son naturales en nosotros, ¿no? Entonces, es como nosotros, no es tanto, como digo, no es tanto enfocarnos en qué tienen, sino en cómo nosotros reaccionamos a lo que tienen. Entonces, ¿cómo incluir a los niños especiales en una clase de escuela dominical, no? Es importante entender que cada niño especial es único, con necesidades únicas, y jamás podremos encontrar una solución única que beneficie a todos. Pero sí podemos equiparnos para poder identificar su necesidad y trabajar de acuerdo a ello. Entonces, como les decía, no vamos a encontrar la solución. No vamos a ser nosotros los que vamos a decir, ok, estoy listo para lidiar con lo que sea. Yo misma que voy al trabajo y cada día me enfrento con una situación diferente, casos diferentes y son realmente es difícil, pero es cómo equiparnos nosotros, ¿no? Entonces, como maestros de semilla de niños especiales es necesario, y yo he puesto estas porque yo siento que es necesario que estas características estén en nosotros, que practiquemos esto. Ser flexible, ser creativo, ser proactivo, ser paciente y ser calmado. Ser flexible. ¿A qué me refiero con ser flexible? Cuando tenemos niños especiales en nuestras clases, en la escuela dominical, necesitamos entender que ese niño o niña no va a actuar normal como los demás, nos va a sacar de nuestras casillas, hasta nos va a tal vez como mover todo lo que tú venías planificando hasta el domingo para enseñar, te lo va a mover todo. Va a haber una situación en la que vas a decir, ¿qué hago? Entonces, es necesario como niños especiales, como maestros de niños especiales, que seamos flexibles, que entendamos que tenemos que ser flexibles en absolutamente todo el tiempo que estemos enseñándoles a nuestros niños. Y también pasarles eso a los otros niños, que los demás niños, por ejemplo, si un niño especial botó el jugo, ¿no? Es reacción, es normal que nosotros, ¿qué pasó? ¿Y ahora? ¿Cómo lo limpio? ¿No? Y estás así, cuando el niño especial tal vez lo hizo de casualidad, pero tal vez eso va a afectar en lo que va a pasar después. Entonces es necesario que seamos flexibles y transmitir eso a nuestros niños. Está todo bien, no se preocupen, siéntense, vamos a limpiarlo. Entonces son dos maneras de reaccionar, ¿no? Una siendo flexible, está bien, no se preocupen, vamos a limpiar, siéntense aquí, porque cuando nosotros reaccionamos, ¿qué estamos transmitiendo a los demás niños? También a reaccionar. Entonces los niños, ¡ay, qué pasó! Y después, la próxima vez que pase, para situaciones así parecidas, también puede que reaccionen igual que nosotros. Entonces es importante que nosotros seamos flexibles para transmitir eso a los demás niños que rodeen a estos niños especiales, que también van a ser nuestros ayudantes. Porque nuestros niñitos que vienen siempre cada domingo, los podemos ayudar, podemos hacerlos nuestros ayudantes de estos niños especiales que van a ir viniendo, que ya vienen. Ser creativo. Hay que pensar, como dicen, outside of the box, ¿no? Pensar afuera de lo que uno está siempre acostumbrado a pensar. Cuando vienen los niñitos especiales, no podemos pensar, esto va a pasar y luego va a colorear y luego va a pintar y luego vamos a cantar y todo. No, necesitamos buscar una manera de ser creativo con este niño en la cual lo podamos incluir. Este niño no se va a poder, este niño en silla de ruedas, por ejemplo, tal vez no se va a poder parar para la hora de movernos, de bailar nuestras canciones. Entonces, ¿cómo podemos ser creativos en esta situación donde ese niño que tal vez no se va a poder bailar pueda sentirse incluido, ¿no? Entonces, tal vez pensar, ok, no voy a hacer movimientos con mis pies. Todos los movimientos que voy a hacer van a ser la cintura para arriba. Tengo que buscar una manera creativa en la cual este niño sea parte de este salón, tal como los demás. Tal vez este niño no le gusta pintar. Tal vez este niño autista odie pintar. Entonces, ¿cómo busco una manera para que él pinte? No le odia las crayolas, odia las crayolas. Tal vez, ok, traigo la próxima vez todos usamos otra cosa. Usamos plumones, usamos marcadores. O tal vez trato de buscar esos papeles grandes, pegarlos en la pared y que pinten con témpera. O sea, cosas así que en las cuales nosotros pensemos fuera de lo que ya tenemos planificado. ¿Para qué? Para incluir a estos niños especiales. Proactivo. ¿Cómo ser proactivo? Proactivo se refiere cuando uno trata de planificar antes de que pase algo. Entonces, si yo sé que a este niño le afecta muchísimo las canciones, yo estoy viendo que este niño cada vez que pongo una canción está muy alta y se tapa los oídos, ¿cómo puedo ser proactivo para que a este niño no le afecte? Ser proactivo sería pues hacer el volumen más bajo, o que tal vez este niño le pidamos a un ayudante o a alguien, oye, ¿te lo puedes llevar a dar una vuelta? Vamos a hacer canciones. Y luego cuando acaben las canciones regresa. Entonces, buscar una manera en la cual evitemos que este niño especial le afecte algo de que vamos en nuestra clase. Porque que les va a afectar algo que es totalmente normal, les va a afectar. Para nuestros ojos es totalmente normal, para este niño no. Entonces, ¿cómo ser proactivos? Es pensar antes de, buscar la manera de que antes de que uno sabe que esto va a pasar, ¿no? O tal vez ya pasó, tal vez este niño se escapó, le dolió. Entonces, ser proactivo es que la próxima vez evitar que eso pase, buscar la manera de cómo hacer para que evitemos esos comportamientos. Y esto aplica no solamente para nuestros niños especiales, esto aplica para nuestros niños normales. Yo lo aplico a veces con mi hermana, con todos, o sea, esto se aplica con absolutamente todos, o sea, esto es algo que nos ayuda en el comportamiento en general, ¿no? Ser paciente, pues eso es normal, eso es algo que todo maestro tiene que tener, así sean con niños especiales y con sin niños, ¿no? Todos necesitamos tener esa paciencia, ¿no? Pero lo que nos va a empujar va a ser estos niños especiales, porque estos niños especiales nos van a empujar un poquito más a nuestro límite de la paciencia. Entonces, la misma palabra lo dice, necesitamos buscar la manera de ser más pacientes, ser calmado. Entonces, cuando nos enfrentemos en situaciones con niños especiales en nuestra escuela dominical, siempre van a haber situaciones en las cuales es normal reaccionar, la verdad. O sea, yo tengo situaciones que he pasado donde yo he reaccionado terriblemente porque es como que, o sea, he tenido a un niñito que no come por la boca y tiene su tubito, su G-tube, y come por el tubito. Y pues hace años recién empezaba a trabajar con niños especiales, otro niñito, su compañero, vio el tubito, ¡plup!, lo jaló y empezó a salir y yo estaba así... Ay, no, yo dije, es que yo no sé, yo estoy muriendo, yo estoy estresada, se está muriendo. Y la maestra viene y me dice, ya, ok, lo tapa y se lo voy a llevar a la enfermera. Y yo, pero ¿qué le va a pasar? Y no, es normal reaccionar. Y, o sea, yo estaba friqueadísima, yo estaba, oh, no, pero, y hasta quería resondrar al otro niño que le jala, pero ¿por qué le jalas? Y el otro niño como que miraba como que acaba de jalar un juguetito, ¿no? Él, en su mente, no tiene idea. Y la maestra como que súper calmada. Y me dice, ya, no te preocupes, todo está bien, no hay manera de reaccionar. No hay. Igualito, hoy en día hasta me pasa con la misma, mi niña que amo tanto, que se llama Priscila, que está en su silla de ruedas, que amo mucho a esa familia, tengo una relación con ellos. ¿Cuántas veces hasta hoy en día la mamá le ha dado una vez tratar de enseñarle cómo tomar por una cañita, por un popote? Y se atoró terrible, al punto que ya estaba como media morada, yo estaba estresadísima y la mamá, ya le va a pasar. La mamá así, ¿no? Ya le va a pasar, le sopla. ¿Por qué? Porque es esa costumbre de estar calmado en situaciones que son normales para nosotros reaccionar. O sea, yo reaccionaría, es normal reaccionar, pero para estas situaciones específicas con niños especiales es importante ser calmado. ¿Por qué? Porque si no somos calmados, lo que pasa después es le transmitimos estrés, le transmitimos miedo. Nuestra reacción puede que despierte, desencadenar otros comportamientos. Puede que por nuestra reacción ese niño empiece a llorar. Por nuestra reacción, ese niño se asuste y no quiere regresar nunca más. Por nuestra reacción, que no es reacción, o sea, es totalmente válida, pero por nuestra reacción puede desencadenar en un niño especial muchas cosas más. Susto, miedo, comportamientos agresivos. Y es esa, ¿no? Entrar en esa mentalidad de que todo hay solución. En todo hay soluciones. Es lo mismo como nosotros, como iglesia, o sea, tenemos esa, es en nosotros, ¿no? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, todo tiene que estar bien. Es lo que el Señor nos manda a nosotros, estar tranquilos, en paz, porque Dios está a nuestro lado. Entonces, es lo mismo que hay que transmitirle a nuestros niños, que en cualquier situación, que sí es normal que reaccionemos, es importante que estemos calmados. Entonces, vamos a ahorita hablar de qué es lo que más dificulta como maestros de niños especiales en una escuela dominical, qué es lo que más sería difícil para nosotros, ¿qué creen? No sé si alguien tiene idea. ¿Qué es lo que más a ustedes les parece lo más difícil en cuanto hay un niño especial en su clase?
¿Cómo saludarlos? ¿Cómo to approach them? Uh-huh.
Claro, como yo siento que es algo que mi mami hace siempre. Es como cuando vamos donde Priscila, donde mi niña, me dice, ¿cómo la saludo? ¿Qué le digo? ¿Y dónde me acerco? ¿Me va a pegar? Son preguntas normales, ¿no? Como como personas que no hemos lidiado antes con niños especiales, la verdad. Y la respuesta es que es, es normal, es un niño como los demás, solo que pues por lo físico, por el comportamiento y por todo, pues obviamente no, en nuestros ojos no es normal, ¿no? Entonces, yo en lo personal creo que el comportamiento, ¿no? El comportamiento de nosotros y el comportamiento de ellos. Como que no hay una relación, no hay una conexión. Entonces, yo creo que lo que más nos dificulta a nosotros lidiar con estos niños es el comportamiento de ellos. Porque una vez que ya están en nuestra clase, hay tantas cosas. Por ejemplo, Juliancito, lo amo este niñito, pero él, cuando yo, no sé si aún sigue así, tal vez, pero él necesita correr siempre. Necesita correr, necesita moverse. Se va del salón varias veces. Y uno no sabe, ¿qué hago, no? Porque estoy yo como, ¿qué hago? No sé qué hacer. Entonces, es el comportamiento del niño. Entonces, vamos a aprender a encontrar la raíz, la función del comportamiento, para poder así nosotros entender qué es cómo tenemos que reaccionar. Entonces, hay cuatro razones por las cuales el comportamiento surge. Y esto es en absolutamente todos en general. Es algo estudiado, es ya comprobado, estudiado, que el comportamiento es una respuesta a un estímulo, ya sea del ambiente o de alguien que se lo ha dado, ¿no? Entonces son cuatro raíces o funciones del comportamiento, que son atención. Atención es, por ejemplo, ¿no? Uno reacciona porque quiere tener atención. Es algo normal. Esa es una función común y corriente y lo puedes ver. O sea, por ejemplo, si supongamos Salma entra a sus clases de escuela dominical y está llorando, todos vamos, ¡ay, Salma, abrazarla! ¡Ay, ay, Salma! Deja de llorar. ¿Qué va a pasar después? Salma va a entrar llorando porque ella quiere esa atención, le encanta la atención. Es normal, por ejemplo, un ejemplo en nosotros, en la vida común y corriente, yo quiero simplemente, yo cuando limpio la cocina, mi mami me dice, ¡ay, qué lindo que limpiaste la cocina! ¡Qué hermoso! ¡Ah! Entonces, ajá, me encanta que mi mami me abrace, me apachurre. Yo voy a limpiar la cocina la próxima vez porque me ha dado atención. Ahora, si mi mami no me dijera nada, no recibí atención, ¿para qué limpio la próxima vez? Yo no quiero. Es normal, eso es un comportamiento de acuerdo porque la raíz, la función de ese comportamiento es atención. Eso pasó porque recibió atención, porque no recibió atención también. Escape es no me gusta. Por ejemplo, lo que leí hoy en día es con un niño que literal no le gusta la escuela. Entonces, ¿qué hace? Se escapa del salón y camina por todo el colegio y se escapa porque simplemente no le gusta a su maestra, no le gusta su clase. Entonces, es escape. Uno no quiere lidiar con alguien, uno quiere salir de lo que está pasando, quiere evitar algo que no le gusta. Acceso o algo tangible, es algo que tenemos, nos lo han quitado o no tenemos acceso a algo que queremos. Por eso un comportamiento surge, porque no tuve acceso a algo que yo quería o me quitaron algo que yo tenía. Y por último, sensorial, que esto es muy común en los niños con autismo. Los niños con autismo son muy sensibles a todos sus sentidos, al sentido del oído más que nada. Muchas luces también les afecta, reaccionan de una manera que uno no sabe que es agresiva o no, pero es de sensorial, es porque necesitan menos ruido, porque a veces necesitan presión en su cuerpo, necesitan eso, es una necesidad que tienen. Sensorial entonces es porque por todos los sentidos, ¿no? Esa es la reacción al comportamiento. Entonces, ahora que ya hablamos de las cuatro funciones del comportamiento, vamos a practicar un poquito. Vamos a identificar las funciones del comportamiento en las siguientes situaciones que les vamos a decir. Pero antes de eso, es importante que la manera como uno analiza un comportamiento o uno sabe si es escape, atención, tangible o sensorial, es saber cuál es el antecedente, cuál es el comportamiento y cuál es la consecuencia. El antecedente siempre se le llama a lo que pasa antes del comportamiento. Algo normal, ¿no? Yo voy a comprar galletas. Eso es lo que ha pasado antes. El comportamiento, pues, voy a pagar. Ese es mi comportamiento. Estoy pagando la galleta. La consecuencia es que me dan la galleta que compré. Es algo normal. Antecedente, comportamiento, consecuencia. Antecedente es lo que pasa siempre antes de un comportamiento. El comportamiento, pues, lo que pasa, lo que uno hace, lo que uno reacciona al estímulo que se ha dado. Y la consecuencia, lo que pasa siempre después. Entonces, siempre, por ejemplo, yo todos los días tengo que escribir esto. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el comportamiento y cuál es la consecuencia? Ahora, en la consecuencia es donde nosotros trabajamos, porque en la consecuencia es donde nosotros definimos si es que vamos a hacer que el comportamiento disminuya o avance. Entonces, eso es, por ejemplo, mi trabajo, eso es lo que yo hago. Me enfoco bastante en la consecuencia. Si un niñito se escapa, pero el niñito está que voltea y está esperando como que a qué hora viene Ale a traerme, a hablar conmigo y a llevarme de la manito al salón, ¿no? Entonces voltea, está buscándome. Entonces yo ya vi que él ya me está buscando. Y cuando me mira, como que ya sonríe, como que acá estoy, me escapé. Entonces yo voy, ni lo miro y solamente señalo al salón. Y una vez que entra al salón, porque la consecuencia, yo dije, ok, esto es atención. Entonces, él quiere atención. La consecuencia va a ser, ¿qué pasó, hijito? ¿Por qué te escapaste? ¿No te gusta el salón? Ay, qué pena. Él quiere eso. Entonces, yo no le voy a dar esa consecuencia. ¿Por qué? Porque si yo le doy esa consecuencia, ¿qué va a pasar? Mañana se va a volver a escapar. Y pasado mañana. ¿Y así por qué? Porque le encanta cuando alguien va y le dice, ¿qué pasó? Entonces, yo voy, solo, ni lo miro, señalo el salón, yo estoy así parada. Me mira como que, ¿qué? ¿Y ahora? Entonces, una vez que entra al salón, se da cuenta que yo no quiero ni hablar con él, ni lo quiero mirar. ¿Por qué? Porque no quiero agregar nada. En esa consecuencia es donde estoy trabajando. Recién cuando entra al salón y está haciendo algo que debe hacer, y ya se sienta ahí recién, ok, ahora que estás sentado podemos conversar porque estás en el lugar donde debes estar. Y ahí recién converso. ¿Por qué? Ahora ya le estoy dando atención en el lugar donde debe estar. Entonces, ahí es donde trabajamos, en la consecuencia. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de, por ejemplo, situaciones que pueden que nos pasen en una escuela dominical. No sé si alguien quiere leer el ejemplo número uno. ¿Alguien quiere leer el ejemplo número uno? Entonces, ahorita vamos a definir cuál es el antecedente, cuál es el comportamiento, cuál es la consecuencia. Y en la consecuencia, ahorita no hemos, o sea, la consecuencia podemos más o menos como adivinar cuál puede ser la consecuencia, porque ahí no está en el ejemplo. Y luego vamos a poner cuál es la función del comportamiento, cuál creen que es la función de este comportamiento. Entonces, ¿cuál creen que es el antecedente en esta situación? Sí. Se pone la música. En la clase se pone la música, es todo lo que pasa antes. ¿Cuál creen que es el comportamiento? Claro, el comportamiento sería se escapa de la clase. ¿Y cuál es la consecuencia? Puede que sea maestra se asusta o sale corriendo atrás de Lola o le dice que no se hace eso o se llama a la mamá. Hay muchas consecuencias que pueden pasar. Ahora, ¿cuál es la función de este comportamiento? Tiene que ver, a ver, Lola haber escapado de la clase es porque le dolió sus oídos. Entonces, de las cuatro funciones que acabamos de hablar, que es atención, tangible o acceso, escape o sensorial, ¿Cuál de las cuatro afecta tus sentidos? Sensorial. Perfecto, sensorial. Entonces, esta es la función del comportamiento de Lola. Entonces, cuando Lola viene a esta clase, ahora, ¿cómo podemos ser proactivos en esta clase? Saber que Lola, no ponemos música, o tal vez cuando pongamos música le decimos a la mamá de Lola que venga a recogerla para hablar, o buscamos un lugar donde Lola pueda estar, donde esté tranquila, jugando, supervisada, mientras nosotros hacemos música. Porque... Claro, esa es otra solución proactiva. Y también ahí es importante pensar, ok, tal vez todo tipo de ruido le afecta. Entonces, tal vez hay un niño que grite y tal vez eso afecte también al niño. Entonces, tal vez no es solamente en la música, tal vez es el ruido alto. Entonces, en un salón cerrado se escucha más fuerte. Entonces, esa es una reacción que tal vez específicamente para ese niño funciona, pero tal vez para otro no. Tal vez para otro niño cualquier ruido alto le va a afectar. Entonces, saber qué hacer en eso, ¿no? Ahora, vamos al ejemplo número 2. ¿Alguien quiere leer el ejemplo número 2? A ver, eso es muy común hasta en los niños, en todos, ¿no? Yo lo he hecho con mi mami cuando era chiquita. Lo hice toda una semana. ¿Y cuál es el antecedente de este comportamiento? Que la mamá de Joselito lo deja a la fuerza, despegarse de su mami. ¿Cuál es el comportamiento? O los comportamientos, porque aquí pues hay muchísimos. El berrinche. El berrinche total. ¿Y cuál es la consecuencia o cuáles creen que puede ser la consecuencia de esto? Porque obviamente no está ahí, ¿no? Puede ser llamar a mamá. Exacto. Estar a distraerlo, abrazarlo, estar con él, apapacharlo para que se le pase, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función de este comportamiento? A ver, tenemos atención, tenemos acceso, sí. Ah, ya estamos en el 2 y se me fue. Ay, ya no pasa. Ya no pasa el 2. No sé qué pasó. Ahí está. Acceso. Acceso es la respuesta. ¿Por qué? Ahora, también puede que sea atención. Muchos preguntan, ¿pero se puede tener dos funciones en un comportamiento? Sí, por supuesto, también puede ser atención. Pero ahorita acabamos de ver que este niño no tiene acceso a su mami. Le acaban de arrancar a su mami. Entonces, ahorita está frustradísimo porque quiere estar con su mamá. Entonces, es acceso porque, pues, no tiene a su mami. Ahora puede que también sea atención porque pues quiere la atención de su mami. Entonces, es posible que hayan dos funciones en un comportamiento. Ahora, cuando es acceso, es importante entender que, pues, cómo podemos ser más productivos en estas cosas, ¿no? Tal vez es importante conversar, tener esa comunicación con los papás de estos niños que tienen dificultad al venir a nuestras clases los domingos, ¿no? Decirle, oye, dile que este domingo va a venir a la iglesia, dile que este domingo va a entrar a la clase y que si entra a la clase, tranquilo, va a tener un premio al final. Yo voy a tener un premio para él si es que entra tranquilo, sin llorar y feliz. Maneras, ¿no? De buscar que este niño, pues, motivarlo a que le guste. Porque acceso siempre va a ser difícil. ¿Por qué? Porque va a ir junto con algo, con alguien. Entonces, es súper difícil ese. Pero es importante buscar maneras, como ser creativo. Es una de nuestras características. Buscar ser creativo. Dile a Joselito que este domingo voy a tener un premio para él si entra tranquilo. Tal vez ese domingo no viene tranquilo y llora. Entonces, al final, de la clase, obviamente no le vas a dar premio, porque si no va a seguir llorando. Le dices, bueno, el próximo domingo me encantó que estuvieras acá, Joselito, estoy muy contenta de que al final te tranquilizaste, pero ¿sabes qué? El próximo domingo, si vienes y entras sin hacer tu cantaleta o tu berrinche, acuérdate que tengo tu premio guardado, porque ese premio va para los niños que entran sin hacer su berrinche. Ah, ok. Entonces, ¿cómo motivar a estos niños a que no, a que les guste nuestras clases, ¿no? Y acceso siempre es difícil porque va junto con algo. Entonces, es buscar reemplazar ese algo, ¿no? Si este niño quiere su juguete, quiere y si quiere y si quiere, y entonces buscar reemplazar eso. Ahora, Wilder, ese es el número 3, vamos al siguiente. Wilder siempre llega a su clase de escuela dominical tarde porque se demoran en subir la silla de ruedas. Cuando llega, ya es la parte final de comer los bocadillos. Nunca se le ofrece un bocadillo porque no se sabe si puede comerlo o no. Y ya no hay tiempo para que coma. Wilder siempre empieza a llorar a la misma hora. Apenas entra. Luego, todos lo consuelan y se preocupan por él. Deja de llorar al instante y queda contento por el resto de la clase. Entonces, ¿cuál sería el antecedente? Uh-huh. Entra y ve a todos comer, ¿no? Es algo lo que pasa antes de que Wilder llega, entra, eso es lo que pasa antes del comportamiento, ¿no? Entra y ve a todos comer. También hay muchas otras, o sea, hay otras opciones, ¿no? Entra en su silla de ruedas o ve que los demás están comiendo. O sea, es todo lo que pasa el antecedente. ¿Cuál es el comportamiento de Wilder? Llora, ¿no? Y la consecuencia, todos lo consuelan y deja de llorar y queda contento. Esa es la consecuencia, ¿no? Todo lo que pasa después. Ahora, ¿cuál es la función de este comportamiento? Ajá, atención. Muy bien, Mati. Atención. ¿Por qué? Porque ve que todos están comiendo y todos están haciendo algo que él no es parte de eso cuando entra, porque entra tarde. Y cuando él empieza a llorar, ve que ya él es el centro de atención. Ya vienen todos a mí. Y ya me están apapachando, me están consolando, ya estoy recibiendo lo que quería, que era la atención. Ahora, ¿cómo podemos ser proactivos? ¿Cómo podemos ser creativos? ¿Cómo podemos evitar esto? Y también no alimentar eso, porque no queremos que él entre y llore. Entonces, si lo consolamos todos, ¿qué va a hacer de ahora en adelante? Va a venir llorando porque él quiere que todos lo consuelen. Entonces, ¿cómo podemos ser proactivos? ¿Cómo podemos pensar, ¿no? un poquito... ¿Qué puede pasar? Porque también es importante ver que en esta situación el maestro o la maestra no sabe si Wilder puede comer o no el bocadillo. Entonces ahí hay como falta de comunicación con los papás, falta de información de nuestro niño. Entonces hay algo ahí como un espacio, ¿no? De que no sabemos. El maestro no está seguro. Hasta yo tendría miedo. Si yo no sé si este niño puede comer el bocadillo, yo no sé si es alérgico a las condiciones de la salud. Entonces yo ni siquiera le ofrezco. Y aparte no sé si se va a demorar en comer, si tengo que limpiar. Entonces mejor ni le ofrezco. Pero al pensar todas esas cosas, que son normales de pensar, no estamos viendo que estamos desencadenando otros comportamientos. Que el niño no está siendo incluido. Que el niño en su mente cuando entra, pues no se siente parte, por ende llora y no está recibiendo la atención que todos los demás sí están recibiendo. Entonces, ¿cómo podemos ser proactivos en esta situación? Tal vez llamar a, antes de que este niño empiece a venir, pues a tener una conversación con los papás. Oye, este niño, mira, nosotros hacemos los bocadillos o a veces tenemos bocadillos, A veces van a haber momentos donde vamos a traer galletas, quería saber si este niño puede comer las galletas o cuánto se demora, quería ver tal vez si puedes venir más temprano, si hay alguna manera de que vengas más a tiempo para que el niño se pueda incluir. Esa comunicación es importante con estos niños especiales. Estos niños son súper sensibles en todas las áreas, entonces es importante tener esa comunicación con los papás. Puede ser proactivos para que deje llorar. La atención, obviamente, es, si yo no quiero que este niño venga llorando siempre, pero este niño quiere atención, entonces el día que este niño, cuando este niño venga a llorar, yo, por ejemplo, lo que yo haría, yo lo ignoraría. Y cuando termina de llorar, recién, ¡oh, hola, ¿cómo estás? Obviamente recibirlo con mucho amor, sí, por supuesto, pero el instante que llora, no le voy a dar atención. ¿Por qué? Porque yo no quiero que venga a llorar. Yo quiero que él entienda que él va a recibir atención cuando venga contento, cuando venga feliz. Entonces, enviarle este mensaje a estos niños especiales es importante porque a veces no podemos sentarnos y explicarle, mira, cuando tú lloras, no me gusta cuando tú lloras. Estos niños no entienden. Ahora, tal vez son conversaciones que podemos tener con otros niños, pero con estos niños no. Entonces, con estos niños tenemos que buscar una estrategia donde sea diferente. Y eso está perfecto. Claro, perfecto. Y es así como hay muchas estrategias que yo sé que ustedes hoy en día ya las hacen. Y es perfecto porque esa comunicación con los papás es importante también. Y buscar, por ejemplo, esas estrategias como ¿no? ser proactivos en todo lo que vengan con estos niños porque es importante, porque absolutamente todo lo que hacemos tiene un efecto en estos niños. Entonces, vamos al último que es, Carmina está pintando un dibujo en su escuela dominical y elige los colores más nuevos y uno de cada color. Los pone en orden de acuerdo a los colores del arco iris. Su compañera del costado muy amablemente le pide prestado el color amarillo. Carmina no responde. Su compañera supone que sí le deja y lo agarra. Carmina grita y le pega. Entonces, ¿cuál es el antecedente de este comportamiento? Pintando un dibujo, el orden, poniéndolos en orden. Ese es el antecedente. También la niña agarrando todo lo que pasa antes, ¿no? Que la niña le habla y Carmina no responde. Porque hay muchos niños autistas que tú les vas a hablar y no te van a responder. Entonces, un niño pues, inocente, al no recibir respuesta, porque pues, le habla normal o trata normal, obviamente va a asumir, bueno, sí, si quiere, ¿no? Porque está, bueno, lo agarro y ya. Y pues Carmina reacciona y le pega. ¿Por qué? Porque acaba de pasar. Este niño autista tiene el orden de los colores sincronizadamente. O sea, en su mente le acaban de sacar de sus casillas. O sea, le acaban de romper un esquema y para esos niños es algo muy grande, muy, les afecta muchísimo. Entonces, obviamente, le pega y, bueno, las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Pues puede llamar a los papás, el maestro puede llamar a los papás o el maestro puede decir, Camila no se pega. Hay muchas maneras, muchas consecuencias. Ahora, ¿cuál es la función de este comportamiento? Le acaban de quitar algo, ¿verdad? Le acaban de quitar algo que es su, pues algo preciado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser proactivos en esta situación?
Dándole a ella un juego de colores para ella.
Solo para ella, claro, perfecto. Tal vez darle un espacio separado de los niños, porque tal vez a esta niña no le gusta, necesita su espacio personal y es totalmente normal, es entendible. Tal vez explicarle a los demás niños, miren, niños, porque muchos de estos niños son inocentes y no saben que este niño tiene necesidades especiales. Entonces, tal vez explicarle a los demás, miren, niños, ella es Carmina y ella es como todos nosotros, pero ella tiene necesidades diferentes. Trátenla con amor, trátenla normal, es una niña como todos nosotros, es parte de nuestra clase. Pero es importante que le den su espacio, porque Carmina, su necesidad es que le den su espacio. Ella a veces no les va a responder, entonces cualquier cosa que necesiten me pueden decir y ya. Estos niños van a ser nuestros ayudantes, entonces tal vez pregunten, un abrazo, un niño normal quiere abrazar, ¿no? Pero tal vez ese abrazo, ¡uy! No, lo hizo que todo salga mal. Entonces, en estas situaciones que acabamos de discutir, que acabamos de hablar, ¿cómo pudimos haber sido más proactivos en todas estas? ¿Cuál es algo, un común denominador en absolutamente todas que pudimos haber hecho? La comunicación con los papás. Saber más de nuestros niños, conocerlos más antes de que vengan. Porque esa es la diferencia con los demás niños. Con los demás niños nosotros vamos a ir conociéndolos, ¿no? Cuando venga, Matthew va a venir y pues viene años. Yo ya conozco los colores que le gustan a Matthew, yo ya sé con quién se sienta, ya sé sus amigos, ya sé cuándo se empieza a distraer, ya sé manejarlo. Y eso es algo que yo vengo conociendo de Matthew por años que viene a mi salón. Pero no podemos hacer eso y no podemos esperar eso de los niños especiales. No podemos esperar que el niño especial venga y el primer día lo tratemos y busquemos. No, es muy difícil. Entonces, ser proactivos en nuestros niños especiales es, antes de que vengan, tener una reunión o conversar con los papás, conocer a estos niños. Entonces, tenemos la responsabilidad de tener toda la información posible acerca de nuestros niños para poder ayudarlos. Esa es una responsabilidad que debemos tener como maestros. ¿Y qué podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Analizar bien qué hicimos bien. Porque es importante siempre, al final de nuestro día como maestros de niños especiales en nuestra escuela dominical, yo siempre, y eso es algo que hasta yo lo hago, yo siempre voy a la casa a veces y les cuento lo que, pues, algún comportamiento de un niño, ¿no? Sea chistoso, a veces son historias chistosas que les cuento a mis papás y los hago reír de cosas, ocurrencias, ¿no? ¿Qué hacen? Y pero siempre lo digo porque quiero analizar qué hice bien, qué hice mal. Nosotros siempre vamos a, como humanos, a cometer errores, pero con los niños especiales vamos a cometer más errores, porque siempre va a haber algo que se pudo haber hecho mejor. Entonces, es importante que no nos sintamos en ese sentimiento de derrota, de ¡ay, qué mal que hice esto! Porque si nos vamos por esa ruta, nos vamos a desmotivar. ¿Y qué va a pasar? Poco a poco nos va a ir como dando miedo lidiar con esto. Y ya no vamos a querer, y vamos a querer evitarlo, y va a ser difícil, y es tedioso, y la verdad sí es más trabajo. Pero si vamos por la otra ruta, donde analizamos bien y decimos qué puedo mejorar, en qué puedo mejorar la próxima vez, qué pude haber hecho aquí que no hice, eso es importante, analizar siempre qué pudimos haber hecho, cuál es la función de este comportamiento de este niño, por qué lo hizo. Y no solamente con nuestros niños especiales, con absolutamente todos, porque hay niños que no son especiales y se portan peor que nuestros niños especiales. Entonces, es importante que podamos analizar eso y ver, ok, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es la función de este niño? ¿Por qué se sigue portando así? Y pensar, ¿no? Y siempre es algo que yo siempre quiero, es algo que a mí me encanta y lo tengo en mi mente siempre. Reforzar el buen comportamiento siempre. Reforzar el buen comportamiento e ignorar el mal comportamiento. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos? Al nosotros darle más atención a los malos comportamientos que a los buenos, ¿qué vamos a hacer? Que el comportamiento malo avance y aumente más. Y es, eso es para toda ley, o sea, para absolutamente todo, en nuestras casas, en todo. O sea, como les decía, si mi mami no me dice, qué lindo que limpiaste la cocina, pues yo no lo voy a limpiar la próxima vez. Es diferente que vaya, limpiaste la cocina, por fin. ¿Qué diferencia, no? Eso es un comentario negativo a qué lindo que limpiaste la cocina. Entonces, siempre reforzar el buen comportamiento e ignorar el mal comportamiento. Enfocarnos más en lo bueno. Qué lindo. Mira, si hay un niño ahí tirado en el piso, ¿yo cuántas veces lo he hecho? Está tirado, revolcándose, me llaman, me dicen, tienes que sacar a este niño que se está portando pésimo. Entro, está ahí y yo voy y me voy con la niñita que se está sentando lindo. Ay, qué lindo te estás sentando. ¿Cómo estás? Me encanta que te estás sentando tan bien. ¿Sabes qué? Te voy a dar una estrella, un sticker por haberte sentado tan bien. Me encanta. El niño está así. Y al toque se sienta al lado de ella, como, yo también quiero mi sticker. O sea, ¿por qué? Porque estoy reforzando el buen comportamiento y sin tener que decirle, siéntate bien. ¿Por qué te sientas así? ¿Ya hasta cuándo? O sea, sin tener que hacer absolutamente nada con ese niño, ya hice que ese niño se siente al lado de la niña y esté portándose bien. Y apenas se sentó el niñito al lado de esa niña. ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo estás? No me había dado cuenta que estabas acá. ¡Qué lindo que te estás sentando tan bien! A ti también te voy a dar una estrella porque te estás sentando muy bien. Y el niño, ¿por qué? Porque estamos reforzando el buen comportamiento. Entonces, siempre, siempre tengan en la mente que reforzar el buen comportamiento solo va a aumentar la probabilidad de que ese buen comportamiento aumente. Y cositas que es importante que recordemos como maestros de niños especiales. Nuestros niños especiales son más frágiles y debemos entender que no podemos actuar, decir o tratarlos de la misma manera que los demás. Es importante entender eso. Su seguridad en el tiempo que estén con nosotros es lo más importante. Y eso es algo de lo cual quiero que recalquemos y lo tengamos siempre. ¿Cuántas veces han habido juicios en las escuelas, en las mismas iglesias, porque un niño especial se lastimó? Sin ir tan lejos, yo conozco a una amiga que ella ya no trabaja en el distrito escolar, pero ella trabajaba con niños con silla de ruedas. Lo sentaba, lo llevaba al baño, de casualidad se cayó algo y el niñito se golpeó la cabeza. Uy, la mamá hizo un escándalo, llevó al juicio. Ella, traumada, desde ahí no quiere saber nada de trabajar con niños especiales. Y eso es algo muy importante. La seguridad de nuestros niños es lo más importante que cualquier cosa. Más importante que tratar de hacerlos que se porten bien, más importante que escuchen la clase, más importante que presten atención, más importante que cualquier cosa es la seguridad de nuestros niños. Y la seguridad de nuestros niños especiales más que nada, porque son más frágiles. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestros niños sean más seguros? Ahora, yo estoy segura que ustedes lo hacen, yo estoy segura que ustedes toman las precauciones, pero siempre busquemos más. ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué podemos hacer más respecto a esos niños? La seguridad es lo más importante. ¿Cuántas familias se van de las iglesias porque pues la niñita se cayó? Ya no quiero que regrese más acá porque no me la cuidan bien, ya no vengo. Y se van a otra iglesia. ¿Y por qué? Porque pues nuestra familia, nuestros hijos es lo más importante que cualquier cosa. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestros niños estén más seguros? Si Juliancito sabemos que se escapa, qué miedo que si se va por abajo de las escaleras y se roba las escaleras. Alguien tiene que estar pegado a Juliancito siempre. Y obviamente yo sé que lo hacen, por ejemplo, cuando estábamos en la otra iglesia, en City Church, cuando él recién llegó, yo empecé a trabajar con él. Se escapaba la hora, las canciones de la mímica le encantaban, su parte favorita. Acababa eso, ya no quería saber nada, ¿qué le importaba? Pintar, colorear, prestar atención, abría la puerta y se iba corriendo. Y yo atrás de él corriendo. Ahora, en City Church teníamos un salón grande, ¿no? Donde no se usaba, pues, habían varios salones abiertos que no estaban siendo ocupados y había uno donde había una cocinita, una silla y pues callado. Yo le decía a Juliancito, ya, vámonos a ese salón para que tomes tu break. O sea, ¿por qué? Entonces él ya aprendía que ya no se escapaba ni se iba corriendo, sino que se iba al otro salón ya, Entonces ya poco a poco entendió que ya no me voy a escapar cuando quiero, sino cuando ya acabé, me aburrí, ya voy a sacar mi iPad, me voy a mi salón a sacar mi iPad y a portarme bien. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser flexible absolutamente todo. Y Juliancito, por ejemplo, es así. Él, yo ya terminé, me aburrí, ya no quiero pintar, hice una rayita, ya me voy. Cuando él quiere, para él, se le acabó. Entonces, su seguridad, o sea, qué miedo si yo no hubiera estado los primeros días cuando él llegó. Se nos hubiera ido y ahí City Church está toda una avenida donde pasan carros. Imagínense si nos escapa hasta eso, hasta la avenida. Uy, no, qué miedo. La responsabilidad que tenemos con nuestros niños es muy importante cuando están con nosotros bajo nuestro cuidado. Entonces, buscar siempre la manera de que ellos estén seguros y recontraseguros. Es nuestra responsabilidad conocer a nuestros niños y ganarnos su amor y respeto. Esto va para todos. Ganarnos, hay dos maneras por las cuales tu niño te obedece. Porque te tiene miedo, y eso es lo que le digo siempre a las maestras. O porque te ama y te respeta. O sea, hay muchas veces que mis alumnos solamente obedecen a la maestra porque tienen miedo de que lo regañen, le llamen la atención, llamen a su mamá o lo manden al principal. Pero no porque la amen y que la respeten. O sea, siéntate bien. ¿Hasta cuándo? Ya estoy harta. ¿Por qué te sientes así? ¿Otra vez te portas mal? Todo, ¿no? Voy a llamar al principal. Te vas del salón. Siempre. Pero otra manera, pues, es pasar tiempo, una relación. Amar, qué lindo que estás sentado. Mira, a mí me encantan los niños cuando están portándose bien y escuchan. A mí me encanta cuando tú estás prestando atención. Conversar con ellos, buscar qué les gusta, buscar qué les gusta, qué no les gusta, sus gustos de colores, de juguetes. Yo tengo que aprenderme, me he tenido que aprender todos los juegos, todos los bailecitos de Fortnite, el floss, me he tenido que aprender todos esos jueguitos. ¿Por qué? Porque si no, pues, ¿cómo converso con mis niños? Ellos me han enseñado todo. Y tengo que hacer mi research de quién es este, de los juegos, de los videojuegos, de Pokémon. Todo tengo que aprender yo. ¿Por qué? Porque es la manera en que yo me relaciono con mis niños. Porque yo quiero ganarme su amor y su respeto. Yo quiero que ellos me obedezcan porque me respetan. Y uy, cuando les doy la mirada, ellos ya... Y ahora estoy en un nivel donde ya, o sea, ya tengo su respeto, ya. Pero para llegar a ese nivel tuve que aprenderme los bailecitos de Fortnite, y tuve que aprenderme los muñequitos y los videojuegos y los dibujitos que miran. ¿Por qué? Porque yo tenía que saber de ellos, yo tenía que saber qué les gusta, tenía que buscar conversación. Y así ahora ellos me cuentan, oye, este chiquito y esta chiquita como que se gustan, y me hablan así como si fuera su amiga. Pero a la hora de que respetarnos y que me presten atención, es ahora. Y ellos saben diferenciar eso. Y eso va para todos. Hay que ganarnos el amor y el respeto de nuestros niños. Regañándolos, obviamente sí se tienen que ganar sus regañadas, como siempre, pero hay muchas maneras de decirlo y hay muchas maneras de regañarlos a nuestros niños. Tenemos que ganarnos primero su amor y respeto antes de regañarlos. Y por último, los niños especiales tienen limitaciones, pero aún así no hay nada imposible para ellos. Por más limitados que sean, por más que no puedan pintar, mira, si Salmita no puede pintar, yo agarro la mano y yo pinto con ella. Y yo estoy segura que eso lo hacen. Entonces, por más que haya limitaciones en esos niños, no hay nada imposible, ellos lo pueden hacer. O sea, ¿cuánto tiempo tuve que invertir en un niño porque no quería entrar al baño, Amadeus? ¿Cuántas horas, así 2 horas, él en el piso llorando porque odiaba ir al baño? Hoy en día él entra al baño, se baja los pantalones, hace sus necesidades y termina. Pero eso fue pues horas de horas ahí, ¿no? Entonces, no hay nada imposible para ellos y nosotros somos solamente un instrumento una vez a la semana para poder mostrarles el amor de Dios por medio de esto, ¿no? Y por último, tips para una clase con niños especiales. Y estos son tips que yo estoy segura que muchos de ustedes ya lo hacen y solamente son cosas, yo la verdad no he conversado con ustedes, maestros, qué son cosas que hacen, qué son cosas que no funcionan o ya, pero eso es lo que yo pues he podido recapitular de todo lo que he visto y de lo que yo aplico en mis clases. Ser más organizado y estructurado. A un niño autista necesita orden, necesita estructura. Entonces, si tienes un niño autista, es importante tener un schedule, un horario. Miren, de tal a tal vamos a cantar, de tal a tal va a haber bocadillos, de tal a tal vamos a pintar, de tal a tal escuchan la lección. Este es el horario. O ni siquiera el tiempo, solo primero cantar, segundo lección, tercero pintar. Y tal vez nuestro horario tiene que ser organizado de una manera en la cual lo más divertido para ellos sea el último, para que ellos puedan entender, ok, es manera, yo sé que va a llegar lo más divertido, pero tengo que portarme bien para llegar a eso. Entonces, ser estructurado y organizado. Tener una base de datos de los niños especiales donde se guarde toda la información adquirida por los padres. Salud, comportamientos extremos, lo que le gusta, lo que no le gusta. Es importante saber qué es lo más extremo que han hecho antes para saber a qué nos enfrentamos. O sea, si nos traen a un niñito y nos dicen, aquí está, se porta bien. No, yo quiero saber. Disculpe, señor, podemos tener una conversación antes de que empiece, ¿no? Tal vez inscribir, tener unas hojas de inscripción para los niños especiales y que nos llenen antes de que los dejen el primer domingo y después, bueno, tener una conversación antes de que lo dejen. Miren, quiero saber qué es lo más extremo, qué comportamientos voy a ver, qué es lo que le gusta, lo que no le gusta. ¿Por qué? Cuando sabemos qué le gusta, en base a eso podemos trabajar con ellos. Oye, ¿te gusta las Oreos? Entonces, yo tengo mis Oreos aquí. No te preocupes, al final de la clase, Oreos, pero hay que portarse bien. Entonces, todas esas cositas importantes saber. Tener un libro de reporte cada vez que haya algún comportamiento de un niño especial. Es importante tener reportes de lo que ha pasado en el pasado. ¿Para qué? Para que un maestro el próximo domingo tenga acceso a ese reporte y diga, ah, mira, este niñito, y no solamente a nuestros niños especiales, absolutamente todos. Miren, Joselito se escapó, se tiró al piso y lloró. Nada más. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que comunicarnos entre maestros. Tenemos que saber qué pasó el domingo en que este niño se escapó. Yo necesito saber, ok, yo como maestro que no lidié con eso, ahora sé que el domingo pasado se escapó. Entonces sé que se puede escapar hoy. Asignar a cada niño especial un buddy aparte del maestro, ¿no? Como me dijiste que tienen, ¿no? Hay alguien asignado, necesitamos tener a alguien asignado a nuestro niño especial. ¿Por qué? Por seguridad. Es importante que alguien esté solamente enfocado en nuestro niño especial, que tenga alguien que supla su necesidad. Y podemos hacer, o sea, hasta podemos darle esa responsabilidad a nuestros niños jóvenes. Hay niños de 12, 13, 14, 15 que ya están en esa transición de que no saben si ir, si no venir. Podemos hacer, oigan, vamos a hacer una inscripción de buddies, de amigos, si quieren ser amigos de uno de nuestros niños especiales, ¿no? Y les puede tocar una vez por mes, una vez cada dos meses. Pueden ser nuestros jóvenes. No necesariamente necesitan esa responsabilidad de ser maestros, sino de solamente ser buddies, amigos. Tener un espacio solo asignado para los niños especiales donde puedan tomar un break cuando lo necesiten. Es necesario un espacio para ellos. Es necesario un espacio seguro donde ellos puedan ir y tomar su break. Si se portan mal, si están muy estresados, es importante un lugar donde ellos se puedan sentir tranquilos, donde haya tranquilidad y ahí puedan tomar su break. Y eso es todo. No sé si tienen preguntas, situaciones de las cuales quieren conversar. Y por último, ¿no? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque los tales es el reino de los cielos. En Mateo 19, 14, ¿no? O sea, nuestros niños, absolutamente todos, niños especiales, sí, niños especiales, es importante que todos estén incluidos, absolutamente todos. Ahora, hay situaciones en las cuales no van a poder ser incluidos por las cosas que vamos a hacer y es entendible y es importante que identifiquemos esas cosas, ¿no? Y buscar algo que supla esa actividad. Tal vez hay una actividad en la cual tú sabes que no va a poder el niño hacerlo. Entonces, ¿cómo suplir, cómo hacer que esa actividad, él pueda tener su propia actividad donde él sí lo pueda hacer? Entonces, donde todavía esté incluido. Y eso es todo. No sé si tienen preguntas.
Tuvimos tres niños hermanitos que eran especiales y parecía que sufrían de OCD.
¿Sufría qué?
Como siempre estaban hiperactivos y no querían hacer ningún trabajo, querían salirse. Entonces era difícil tener como tres hermanos en un salón, tratábamos de separarlos, pero o sea, si nos pudieras ayudar en como darnos una información así más con ahorita ellos ya no están, se fueron, porque era llamar al papá, era hablar con ellos y pues parecía que no les gustaba tanto, ¿verdad?, que pusiéramos también como ciertos límites.
Claro.
Entonces, como que fue difícil para los papás y pues ya no los vi más. Pero sí me gustaría como tener...
Bueno, cuando tienes muchos.
Nos hace falta precisamente un espacio más adecuado, ¿verdad?, cuando tenemos chiquitos así.
Sí.
Pero como... ¿Qué podemos hacer cuando vuelva a llegar así? Porque eran los hijos de Madá y eran dos y eran tres hermanitos que tenían OCD. Y aparte llegaba Juliancito y llegaba, y entonces sí estaba como bien difícil, ¿no? O sea, son como las realidades, ¿no? Lo que estamos viviendo en Semilla. Sí. Ya ellos ya se fueron, pero podemos como...
Claro, proactivos, ser proactivos porque va a pasar, en algún momento va a pasar. Y fíjate que yo... Tuve a Cedric, trabajé con Cedric en su salón, en su escuela. Y Cedric es este, pues Cedric. Y sí, trabajé todo un año con él. Y es un niño muy hiperactivo y con mucha energía. Y lamentablemente hay cosas que salen de nuestra situación, de lo que nosotros podemos hacer, y una de esas es el espacio. El espacio que tenemos, lamentablemente, es muy chiquito para niños como Cedric y su hermano. O sea, ellos dos no tenían, ellos necesitaban, o sea, Cedric necesitaba sacar esa energía, o sea, necesitaba hacer físicamente cosas. O sea, lo que yo hacía con él en la escuela era, te vas a tomar un break, salta 15 veces en el trampolín. Saltaba 15 veces, regresaba. Cuando estés listo, regresas. Entonces saltaba y ya regresaba. ¿Ya estás listo? Solo te puedes unir a mi grupo cuando estés listo para prestar atención. Ok, no, entonces voy a seguir saltando. Y luego regresaba. Entonces, lamentablemente, no podemos controlar eso. Es lo que es, o sea, tenemos el espacio que tenemos y hay que trabajar lo máximo que podamos con eso. Lo que yo hubiera hecho o lo que yo hubiera podido hacer es, ¿tenías a alguien o eras tú sola con ellos tres?
Sí, o sea, estábamos dos.
Dos.
Pero ya estábamos atendiendo
a uno. Claro. Entonces, por ejemplo, ahí va, si hubieras tenido un adulto para cada niño especial, hubiera sido diferente, porque uno se hubiera podido ir a caminar, otro se hubiera podido llevarlo a... Porque siempre la última opción debe ser llamar a los papás. Porque cuando llamamos a los papás, les estamos diciendo, ya no puedo lidiar con tu hijo, necesito que te lo lleves. Y es la verdad, y eso pues a un papá que viene y deja a su hijo, este papá viene a escuchar una prédica, lo interrumpimos y este es un espacio que él viene para escuchar una prédica. Entonces es obvio que un papá esté como fastidiado de que tengan que llamarlo, interrumpirlo para ir a que lidie con su hijo. Entonces ahí estamos mandando un mensaje donde no puedo, no soy capaz de tratar con tu hijo. Entonces ese es el mensaje que estamos enviando lamentablemente y por ende, pues el papá es lógico que se fastidie, ¿no? Entonces, siempre buscar que la última opción sea llamar a los papás, inclusive para los más chiquitos también. Ahora, los más chiquitos tienen otro tipo de necesidades, ¿no? Los pañales, eso es normal. Pero con ellos, yo sí hubiera hecho, o sea, era necesario que ellos necesiten una área de break. Necesitan una área de break. Una área en el salón, aunque sea chiquita, una esquinita, donde hayan... Mira, yo me he comprado en Daiso, me he comprado esos... No sé si has visto esos, se llama bubble timers en Daiso. $1, $2. Son unas cositas que se voltean, son unas... unos timers de agua, que son burbujitas que caen, y mis niños se quedan así, cuando lo miran. Y ellos me dicen, oye, ¿puedo tomar un break? Y son juguetitos sensory toys, se llaman, sensory toys. Y en Amazon venden muchísimos. Hay unos de marbles que se juega, son como fidget toys. Son esos, y Cedric tenía esa necesidad. O sea, Cedric, por ejemplo, para que él preste atención, él necesitaba agarrar un fidget toy en mis clases. Necesitaba, y yo le decía, el fidget toy, si lo quieres, es para tus manos, no es para tus ojos. Entonces, él entendía que cuando agarraba ese fidget toy, era para su mano y solo me prestaba atención. Entonces, no podemos esperar que un niño especial se siente y te preste atención así, porque no va a pasar. Entonces, es ser creativo. ¿Qué herramientas puedo yo traer a mi clase para que ese niño preste atención? Para que ese niño pueda... Un niño especial como Cedric no va a poder prestar atención a tu clase de media hora o 20 minutos. Ni siquiera se va a poder sentar tranquilo 10. Entonces, te sientas y, oye, ya pasaron 2 minutos, te puedes tomar tu break, tu sensory break. Se van, juegan con su fidget toy, regresa. Okay. Era así como teníamos que hacer, cada 5 minutos. O si quería aparte, si juegas, puedes agarrar tu fidget toy en mi clase, pero solo para tus manos, no para tus ojos, si los tenías. Entonces, buscar herramientas, o sea, pensar ser creativos para que ese niño suple esa necesidad. La necesidad de Cedric, la función del comportamiento de Cedric era sensorial. Estaba aburrido, necesitaba físicamente él estar en movimiento, y su hermano también. Entonces, la función de es, si cuando es sensorial, nosotros necesitamos suplir esa necesidad sensorial. Entonces, necesitamos traer cosas que van a poder, él va a necesitar un break, va a necesitar, hay unos trampolincitos así chiquititos, donde hay una barra y salta. Uno afuera del salón, donde salte sus 15 veces y regrese. O sea, necesitaba él estar físicamente en movimiento. Entonces, para niños así como ellos la función era sensorial. Ellos necesitaban algo que les ayude a poder prestar atención, porque ellos solitos no iban a poder. Por más que les decíamos, siéntate, no lo van a hacer. No sé si eso ayuda en algo. Yo, por ejemplo, tengo mi caja de sensory toys. Tengo un montón de estos de Daiso, que son súper baratos. Tengo unas cositas que son como unos marbles donde se juega. Tengo fidget cubes. No me dejan agarrar el fidget spinner, pero... y bastantes así cositas. Tengo esos que es squishy, ¿no? Que se agarra, y eso es para el estrés. Las stress balls, tengo unas de hamburguesa, no sé qué, y entonces ellas me dicen, can I take my sensory break? ¿Puedo tomar mi sensory break? Sí, claro. Agarran su cajita, se van, empiezan a jugar y regresan. Entonces, hay que buscar la manera de tener eso. Y eso ayuda para cualquiera, en verdad, hasta para un niño que no se está portando bien, necesitas tomarte un break, agarra tu timer y anda y tómate tu break, y cuando acabes, regresa. En vez de estar gritoneando y diciendo, ¡ay, ya hasta cuándo! ¡Siéntate bien! ¡Ya pues! ¿Sabes qué? Voy a llamar a tu mamá. Una vez más y te llamo a tu mamá. Si podemos lidiar con eso, podemos. Solo es buscar las herramientas y buscar, pues, ser creativos y buscar la manera de no tener que llegar a ese punto de llamar a los papás. I don't know if that makes sense, but okay.
¿No? ¿Las preguntas? ¿No?
¿Puedes mandar como tal vez unos links para que podamos ver cuáles son las mejores que han resultado mejor de Sensory? Porque sería bueno tenerlos como equipo, ¿no?
Sí, sí, claro, sí. Claro. Yo tengo en por Amazon, se los piden, vienen como 15 o a 20 Sensory Toys y está $20. Y en Daiso, como les dije, en Daiso hay muchísimas cosas. ¿Cuándo voy a Daiso? Regreso pobre. Wow. Pero hay muchísimas cosas. Busquen los bubble timers, son muy chéveres. Y eso hasta a mí, yo me quedo así. Qué padre. Por eso son muy chéveres. Sí.
¿Preguntas? ¿Algo más? Sí.
Algo específico. Nunca he trabajado con niños con necesidades especiales. So, por ejemplo, Salma, yo no sé cómo acercarme a ella, uh-huh. no sé si dónde pararme, cómo mirarla, uh-huh. si la puedo tocar, no me conoce. Uh-huh. You know, mi instinto es de abrazarla, uh-huh. you know, pero no me conoce. Uh-huh. So, ¿qué sería como mi introducción de respeto de, you know, a saber? ¿Es preguntar uh-huh. a su mamá primero o es o cómo sería mi initial?
Claro. Yo, por ejemplo, lo que yo hago siempre es algo que a mí me gusta mucho, que hay gente que lo ha hecho con mi niñita. Salma es amiga de Priscila, una de mis niñitas que también va en la misma escuela. Y yo he trabajado muchos años con ellos y ahora son como mi familia. Y algo que me ha gustado mucho que veo que gente hace, aparte de pues, mirar y todo, pero hay gente en peculiar que viene y solamente le hablan a la mamá, ay, qué linda tu hijita, qué linda sus zapatos. Oye, ¿cómo se llama? Priscila. Hola, Priscila, ¿cómo estás? Qué lindo tus zapatos. Priscila no te va a responder nunca, Priscila no te va a mirar nunca. Pero ella le habló como si fuera una niña normal. Y eso a mí me impacta mucho cuando gente hace eso con Priscila, porque le estás hablando como si fuera una niña normal. Hola, Priscila, ¿cómo estás? Ahora sí es awkward porque no vas a recibir nada, es como incómodo porque no vas a recibir respuesta, no vas a recibir mirada, de Salma sí, tal vez sí, pero de cualquier, tal vez van a haber niños que no vas a recibir absolutamente nada, o hasta rechazo, o hasta te van a voltear, pero el hecho de que tú haces eso, en verdad, para un papá, como que le hace sentir muy bien, le hace sentir muy bien que a un papá, alguien X, así que no conoce, venga y le hable a tu hijita como si fuera una persona normal, alguien más. Y con Salma específicamente, pues si no conoces mucho la familia, puedes ir donde ellos y decirles, oye, qué linda tu hijita, me encantan sus zapatos, qué lindo el color de su silla de ruedas rosado, me encanta. Y, sí, ahí solita te va a hablar, sí, que no sé qué. Y bueno, ahí pues decir, hola Salma, ¿cómo estás? Y Salma te sonríe, Salma te sonríe. Yo cada vez que la veo, Salma, y te grita, ¡ay! Y cuando le voy a dar un beso, porque siempre le doy un beso, como voltea la cara, a veces me golpea con la cara y a veces como que mi saludo, mi beso a ella es como awkward, porque cuando me estoy dando el beso, se volteó la cara, entonces me tiró un cochutón y es como que así awkward. Y siempre, siempre va a ser awkward. Y creo que es eso, ¿no? Entender que siempre acercarnos a un niño especial va a ser incómodo, va a ser como raro, no va a ser normal. Entonces no hay como una, no va a haber nunca una situación como que perfecta, y creo que es acostumbrarse a eso. Con los años he podido acostumbrarme y inclusive hoy día mismo cuando la saludé a Salma le di un besito en la frente, pero cuando volteó como que me tiró un cabezazo y como que fue awkward y ya, ok, Salma, ya, bueno, pero es entender eso, que siempre va a ser como que raro, incómodo, pero es exponerse a eso, porque es una situación como que salir de tu comfort zone, porque tienes miedo, hay muchos temores, ¿no? Tener miedo de tal vez ofender a la mamá, ofender al niño, o no sé si lo va a tomar bien, lo va a tomar mal, y siempre uno piensa todo eso, ¿no? Si me va a mirar, no me va a mirar, o me va a rechazar, no me va a rechazar, pero yo creo que con nuestros niños especiales, si ellos todos los días viven situaciones incómodas, todos los días tratan de ser parte de un mundo en el cual ellos no se sienten parte, ¿no? Entonces creo que es pensar en ok, por este momento yo quiero ser parte de tu mundo y tratar de ser parte de tu mundo, por más incómodo que sea, porque tú lo haces todos los días. Tú estás todos los días enfrentándote a este mundo donde la sociedad te mira raro. Y a veces hasta en mi país no es una sociedad donde te incluyen. Entonces, gracias a Dios estamos en un país donde sí somos inclusivos, pero nosotros como costumbre en nuestra sociedad, como personas, a veces no lo hacemos así. Entonces, yo siempre me pongo a pensar, si Priscila todos los días se levanta y no es parte de este mundo, en verdad, porque no es normal como todos, ella no tiene diagnóstico, no saben qué tiene, y porque yo no me voy a exponer a una situación incómoda para ti, por ti, ¿no? Sí.
Bueno, si no hay ninguna pregunta más, qué increíble. Algo que me gustó mucho fue cuando resaltaste el hecho de poder ver en los niños pues lo bello que hay en ellos, ¿no? Como hace Dios con nosotros, ¿no? Y de por sí que lidiamos también en esa sociedad con las etiquetas, ¿no? Y el hecho de ponerle una etiqueta más en la iglesia a uno de nuestros niños, así como que ya vemos que viene el tremendo, ¿no? O sea, el que, ay, no sé, y ya eso también incomoda tanto al niño como a los papás también, ¿no? A veces se hace sentir mal al papá y me encantó eso, ¿no? Que poder ver, porque entre más que veamos a un niño con un súper mal comportamiento, pues Dios lo creó y hay belleza en él, ¿verdad? Entonces, ¿tienen una pregunta más? Si no, despedimos a Ale con un fuerte, muy fuerte aplauso.
Gracias.
Gracias, Ale.
Gracias.
Gracias, Ale, de verdad. Gracias.